Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Como te he anunciado, a partir de ahora y durante la siguiente hora, entramos en la hora negra de la radio. Y como siempre, indispensable saludar a Miguel Ángel Almodóvar. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
Antes de entrar en el personaje del que hoy vamos a rememorar sus satánicas hazañas, como es el caso de Manson, Charles Manson, tenemos una noticia que ha surgido esta semana que, por la magnitud, en mi opinión, y confío que también en la tuya, del autor, merece la pena que hagamos una reseña. Hablo del último libro de Fernando Rueda, El regreso del lobo. Para los oyentes, recuerdo que Fernando Rueda es una autoridad en materia de espionaje. Desde el inicio de su carrera ha centrado sus investigaciones en los servicios de inteligencia españoles, y sus libros de no ficción, así como sus artículos y reportajes, lo han situado a la cabeza de los expertos en agencias secretas. ¿Es así, Fernando Rueda, Miguel?
Yo creo que es así en España, y diría que en el mundo. Yo creo que en la presentación del libro se comentaba, yo creo que existe una tríada mundial, que son Frederick Forsyth, Ken Follett y Fernando Rueda, que constituyen un fenómeno particularísimo de grandes periodistas que han hecho crónica y que de pronto fueron capaces de dar el salto a la ficción narrativa, pero tremendamente documentada por su gran experiencia, lo cual le da un ritmo y hace todo absolutamente verosímil, los hace completamente distintos de cualquier otro especialista en ese género.
Fernando Rueda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El regreso del lobo, 40 años trabajando para los servicios secretos españoles. Asociamos al lobo a ETA. Es un buen momento para hablar del lobo cuando ETA parece que ya ha dejado de darnos quebraderos de cabeza, Fernando.
ETA ha dejado efectivamente de darnos quebraderos de cabeza, pero ETA sigue ahí. ETA no se ha disuelto, y 40 años después hay algunas personas, y una de ellas, Mikel Ejerza, que a pesar de la situación de tranquilidad que viven el resto de los españoles, él tiene que seguir escondiéndose, porque sabe que si descubren su paradero, una bala puede acabar con su vida.
Me contaba Miguel Ángel en la presentación del libro que se utilizó un concepto que a mí me gustaría destacar en esta conversación, y sobre todo me gustaría que tú lo definieras. ¿Qué es un agente oscuro?
Un agente oscuro es alguien que trabaja para el servicio secreto, que no tiene contrato oficial, que es enviado a cumplir determinadas misiones, que él mismo se tiene que buscar, con la ayuda a veces del servicio, una cobertura, es decir, una empresa que justifique el que él esté en ese sitio donde él va a trabajar habitualmente, y que en realidad él lo que hace es llevar a cabo una misión de infiltración para conseguir esa información que necesita el servicio secreto. El agente oscuro, como lo llaman en el Centro Nacional de Inteligencia Español, es un infiltrado, es alguien que se mete en un partido político, es alguien que se mete en determinados estatus o empresas de la sociedad para simular que es una persona normal, pero en realidad es un espía.
Estamos hablando con Fernando Rueda del libro El regreso del lobo, de la editorial Roca Editorial, que ya puedes comprar en cualquier lugar, en cualquier librería, en El Corte Inglés, donde quiera que vayas vas a encontrar este libro, repito, de Roca Editorial, título El regreso del lobo, de Fernando Rueda. Almodóvar, cambiando impresiones sobre el contenido del programa de esta noche, me dices que te llama poderosamente la atención una reflexión que hizo Fernando Rueda en la presentación respecto de cuando se tienen que poseer dos identidades psicológicas cuando eres un infiltrado, ¿no?
Realmente, más que impresionarme, me estremeció, porque Fernando lo explicó muy bien, lo ha trabajado durante meses con psicólogos forenses, con psiquiatras, en la capacidad de algunos individuos, escasísimos individuos, de tener, por decirlo de una manera gráfica, dos cerebros que funcionan no alternativamente, sino cada uno de una manera independiente, de forma que hay que apagar uno para entrar en el otro. Y esto supone que en lo que en uno de los cerebros determinadas personas son amigos, seres queridos, en el otro cerebro son enemigos, son personas indeseables, que se pueda disociar y que se pueda pasar alternativamente de un cerebro a otro, es algo que verdaderamente, bueno, se dice, pero cuesta muchísimo comprenderlo, y este es un concepto que sí que me gustaría que Fernando nos explicara.
Fernando, por que lo entiendan y entiendan los oyentes, digo, por apuntar algo más de lo que ha dicho Miguel Ángel Almodóvar, es como si un cerebro estuviera dividido en dos partes que se enciende y se apaga alternativamente, es decir, quien en este mundo es mi amigo, en este otro es mi enemigo.
Efectivamente, es que lo ha explicado Miguel Ángel también, que tendré que ir más allá. La definición es exacta y vosotros que conocéis el mundo de los criminales sabéis que muchos delincuentes les pasa esto, les pasa lo de la disociación. En el caso de los espías, el problema que esto tiene es que ellos saben perfectamente que tienen esos dos cerebros, no hay ninguna duda. Y ellos lo que hacen es tratar de acostumbrarse a que en su vida diaria los que son habitualmente sus amigos, que pueden ser el propio servicio de inteligencia, la policía, la Guardia Civil, en realidad esos son sus enemigos. Y que los que son sus enemigos en la vida real, que son los terroristas, grupos mafiosos, etcétera, etcétera, son sus amigos. Esto lo que pasa es que tiene unas consecuencias tremendas sobre la personalidad de estos agentes oscuros, y además termina produciéndoles enfermedades físicas el tener que soportar esa tensión y el tener que llevar esa doble vida.
Uh-huh. Estoy hablando de la novela El regreso del lobo, de Roca Editorial, que ya está en librerías, en El Corte Inglés. Yo hablo de novela, no sé si este libro, El regreso del lobo, es una biografía, es un ensayo o es una novela.
No, es totalmente una novela. Lo único que pasa es que es una novela que tiene un personaje histórico que se conoció en España hace 40 años, a pesar de que ahora siga todavía trabajando para el servicio secreto, y lo trato como tal, es decir, podría haber sido Alejandro Magno. Yo contaría de Alejandro Magno todo lo que se sabe que hizo Alejandro Magno, y luego, digamos, supondría o imaginaría cómo actuaría en una situación que yo me he inventado. Es una novela que se le llama de thriller político porque en realidad tiene recoge un momento convulso de la sociedad. Ese momento convulso de la sociedad es el 11S, del que esta semana se cumple el aniversario, y que cambió todo el concepto del mundo y especialmente el concepto de los servicios secretos. Dentro de este convulso momento es en el cual yo meto una personalidad complicada, esa personalidad con una cabeza en medio de una disociación de la que hemos hablado, una personalidad sola, abandonada, que es Mikel Ejarza.
Ha dicho Fernando Rueda, que es toda una autoridad en estos asuntos, que Mikel Ejarza es un personaje histórico. Yo tuve la suerte de compartir con él un tiempo de radio. Estuvimos 30 minutos hablando. Fue extraordinariamente complicado conseguirle. Y gracias a la pericia de compañeros, y destaco a Pedro Pérez entre ellos, pudimos sentarle en una negociación muy complicada para la entrevista, de dónde, de cómo. Y te quiero destacar una pregunta que le hice, una respuesta que me dio. Me impactó mucho y quiero conocer tu opinión, Fernando, sobre lo que dice aquí Mikel Ejarza. Escucha. Cualquier ser humano, cuando se mira al espejo, Mikel, tiene la sensación de que entre sus pensamientos, como escucha su voz, como se desarrollan sus pensamientos y la imagen que ve en el espejo, hay veces que ve cierta incoherencia. En tu caso, que además has pasado por el quirófano para cambiar tu cara en repetidas ocasiones, cuando te miras al espejo, ¿a quién ves?
cuando me miro al espejo veo un hombre ya muy maduro, un hombre ya mayor, con tantos recuerdos, triste, un hombre triste, porque una de las cosas que perdí fue la sonrisa. Y esa tristeza es lo que me embarga, ¿no? O sea, veo eso, veo la figura de una persona triste. Y es lo que me come por dentro.
Miguel, Miquel Lobo, ¿quién eres, hermano?
Nadie. Nadie. Ahora mismo, nadie. El problema es ese. Es tener que decir, no soy nadie. En la amplitud de la palabra se pueden entrar tantas cosas, ¿eh? Pero esa es la realidad. No soy nadie.
Fernando.
Qué fuerte, ¿eh? Me imagino que se te pondría la piel de gallina en aquel momento. Yo creo que Miquel es una persona que lleva 40 años adoptando distintas identidades, pero con una característica. En todos esos momentos, él ha ido cambiando de identidad, él se llama de formas distintas, pero él ha sentido el acoso y el peligro por parte de las personas a las que espiaba, pero por otro lado no ha sentido el apoyo de las personas que tendrían que estar con él. Miquel Ejarza, cuando acaba su infiltración en ETA, descubre que han pensado en matarle el propio servicio de inteligencia, y así en muchas veces se ha dado cuenta de que cuando trabaja, cuando actúa, tiene que defenderse de las personas que bueno, a las que le espía, pero también tiene que defenderse de sus propios amigos. Esto le lleva a una situación de abandono, de soledad, de lo que él define de tristeza, ¿no? Lo único que pasa es que lo que yo sí sé es que con el paso de los años él ha ido asentándose. Él en algún momento me ha hablado a mí de lo que le ha ayudado la fe, pero también lo que le ha ayudado la fe en sí mismo. Es decir, ha ido recuperándose de esa soledad, de ese abandono, hasta darse cuenta que la vida merecía la pena vivirla y que tenía que disfrutarla con sus personas queridas y tirar para adelante.
De Fernando Rueda, El regreso del lobo, de Roca Editorial. Fernando, suerte, gracias por atenderme y un abrazo muy fuerte.
Ha sido un auténtico placer, Adolfo. Un abrazo fuerte, Miguel Ángel.
Un abrazo para ti.
Después de la pausa para la publicidad...
Tell me in a sentence who you are.
Dime en una palabra quién eres.
Nobody.
Nadie.
I'm nobody.
Soy nadie.
I'm a tramp.
Soy una trampa, un holgazán, un vagabundo.
I'm a boxcar and a jug of wine.
Soy un furgón y un malabarista de vino.
And a straight razor.
Y una navaja afilada si te me acercas.
Hoy en la noche de COPE y en la hora negra, Charles Manson.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
La noche del 9 de agosto de 1969 está marcada en la historia de la crónica negra de Beverly Hills en Hollywood, con gruesos trazos de tinta hecha de una mezcla de horror y de sangre. En las primeras horas del día siguiente, la policía recibió la llamada de Winfield Chapman, el ama de llaves de la mansión del director de cine Roman Polanski y la actriz Sharon Tate. Entre gritos y sollozos entrecortados, les avisaba de algo trágico. Los agentes jamás pudieron imaginar lo que se encontrarían en la casa minutos después. En el jardín, rodeados de grandes charcos de sangre, yacían Abigail Folger, hija de un rico industrial norteamericano, y Wojtek Frykowski, escritor y cineasta amigo de Polanski. Al entrar en la mansión, en la sala principal de la villa, encontraron la escena más sobrecogedora y macabra. Sharon Tate, de 26 años y embarazada de 8 meses, presentaba una enorme herida en el vientre. La habían dejado hueca. La joven actriz se bamboleaba siniestramente suspendida del techo por una cuerda de nylon. La misma suerte había corrido Jay Sebring, un famoso peluquero con salones en San Francisco, Nueva York y Londres. En la pared, sobre Sebring, la palabra cerdo aparecía nítidamente escrita con sangre. Nueve meses después, se sabría que todo aquel espanto lo había urdido y dirigido un diabólico personaje llamado Charles Manson, un monstruo que aún vive y que permanece ingresado en prisión. Hoy, en la noche de COPE, la historia de locura homicida de Charles Manson. Para conocer los detalles sobre esta historia, continúa con nosotros en el estudio Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Adolfo.
Pocos espectáculos tan dantescos en la historia del crimen como el que la policía de Beverly Hills se encontró aquella mañana del 10 de agosto de 1969, ¿no?
Efectivamente, yo creo que no solo por la inmensa orgía de sangre y mutilaciones que más o menos ya has apuntado o descrito, sino especialmente por el orden, por la estética del ritual satánico que presidía toda aquella escena dantesca.
Miguel, ¿qué hacía toda aquella gente tan tarde en la casa de Sharon Tate?
Bueno, en principio podría llamar la atención, pero fue algo muy normal. Esa noche habían cenado todos juntos en un restaurante, en el Coyote, en el preferido de Sharon Tate. Luego habían decidido hacer una tertulia en casa de Sharon, que estaba en un avanzado estado de gestación, en el octavo mes de gestación. No quería quedarse sola. Su marido la acababa de llamar hacía unas horas diciéndole que el rodaje en Europa se prolongaba, y bueno, pues más o menos lo que le pidió a sus amigos fue que se quedaran con ella en casa a dormir para no estar sola.
Vamos a volver al escenario del crimen y a la inmediata detención del conserje de la urbanización, un tal William Garretson, a quien la policía empieza a interrogar como principal sospechoso cuando reciben un aviso de un nuevo espantoso crimen perpetrado muy cerca del que están investigando. ¿Cómo fue ese crimen que se comete justo al día siguiente del de Sharon Tate y sus amigos?
Pues efectivamente fue el 11 de agosto de 1969. La policía encontró al señor Labianca y a su esposa, una pareja de cincuentones discretísimos, personas que habían pasado totalmente desapercibidas dentro del Star System que vivía en la zona. Los encontraron asesinados en su casa de Los Ángeles en circunstancias prácticamente idénticas, muy similares. Pero la policía, al menos aparentemente, no encontraron vinculación alguna entre ambos hechos.
La policía siguió interrogando al conserje, pero finalmente se dio cuenta de que aquella pista no era tal y le dejaron en libertad. La investigación entraba en un punto muerto y mientras empezaban a surgir especulaciones periodísticas de todo tipo. La revista Life publicaba un artículo que incluía una fotografía de Polanski, el viudo de Sharon Tate, en el mismo salón donde la habían asesinado y donde aún se podía ver la sangre seca de las víctimas. Las críticas llovieron sobre el director de cine, a la vez que los rumores sobre el móvil, a cual más extravagante, se extendían como un reguero de pólvora. Miguel, ¿cómo fueron aquellos días que siguieron al horrendo crimen múltiple?
Pues yo creo que pavorosos, no cabría calificarlos de otra forma. En primer lugar aparecieron fotografías en las que Sharon Tate parecía estar participando en un ritual satánico. Se dio por hecho, lógicamente, que estaba vinculada a estos grupos. Hubo toda suerte de especulaciones, pero muy pronto se descubrió que pertenecían al rodaje de una película, Eyes of the Devil, el ojo del diablo. Por ahí, digamos, se cortó esa especulación, pero se empezó a hablar de una supuesta venganza de chupasangres por la mofa que del asunto había hecho Roman Polanski en El baile de los vampiros, película inolvidable, pero bueno, que ponía en solfa todo todo ese mundo. Entonces el propio Polanski también entró en un delirio paranoico en el que consideraba sospechosos. Después de algunos años explicó esto, todos sus amigos le parecían culpables y una oleada de pánico invadió Hollywood. En general, pues los actores contrataron sistemas de seguridad, adoptaron medidas cautelosas, algunos incluso se fueron de Hollywood. Y quizá, digamos, lo más significativo, lo que nos sitúa en aquellos días, es que el actor Steve McQueen, nuestro querido Papillon, acudió armado y ostentosamente armado al funeral de su amigo Jay Sebring. Esto yo creo que fue el punto culminante del pánico que sentía Hollywood.
La policía no sabía de qué hilo tirar cuando, casualmente, en el mes de noviembre, una mujer, Susan Atkins, encarcelada por el robo de un coche, alardeó ante una compañera de reclusión de haber sido la responsable del asesinato de la actriz. Miguel, ¿qué pasó?
Bueno, como tantas veces, a veces el hilo surge de una forma casual. Esta mujer presumía de eso inmediatamente. Lógicamente, pues se la detiene. Y no tiene ningún problema prácticamente en el momento, denuncia a sus cómplices en ese crimen del que ella en principio se ha acusado, Charles Manson, Charles Watson, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian. También revela que los asesinos del matrimonio La Bianca, del que acabamos de hablar, ocurrido la noche después del asesinato de Sharon Tate y sus amigos, también habían sido obra de la familia. La familia aparece por primera vez como un todo, como un conjunto, y también incrimina a otro personaje que es Leslie Van Houten.
El propio Charles Manson nos ofrece un retrato fugaz de ese grupo que él llama familia y que controla absolutamente a su antojo.
Yo no quiero perder mi tiempo en ir a trabajar. Tengo una motocicleta y un saco de dormir y 10-15 añeras. ¿Para qué voy a querer trabajar? ¿Y trabajar por qué? ¿Dinero? Tengo todo el dinero del mundo. Soy el rey. Yo manejo el inframundo. Yo decido quién hace qué y dónde lo hace. ¿Cómo voy a correr como un estúpido fingiendo que hago algo por el dinero de otro? Yo hago el dinero. Yo hago rodar los centavos. El juego es mío.
¿Qué pasó a continuación? ¿Qué ocurrió después?
Bueno, pues esto también hay que entender, y siempre remitimos a este sistema judicial norteamericano tan complejo. El fiscal del distrito de Los Ángeles le ofrece un trato a esta mujer, a Susan Atkins, a cambio de que testifique ante un gran jurado. Le dice que, bueno, pues le condenará, no pedirá para ella la pena de muerte, en principio ya colabora. Primero se acusa ya al asesinato, después dice que fue Watson. En definitiva, en algún momento esta mujer se niega a colaborar y el fiscal recurre a otra de las implicadas, a Linda Kasabian, ofreciéndole inmunidad a cambio de que acepte prestar testimonio. En definitiva, lo que ocurre es que, cruzando los testimonios de Atkins y Kasabian, aunque ligeramente contradictorios, pero básicamente muy similares, eso posibilita la celebración de un juicio ante un gran jurado.
Vamos a ir poniendo fechas. El 15 de junio de 1970 empezó el proceso contra todos ellos. Se fue descubriendo que el líder de aquella secta, Charles Manson, era un músico frustrado que estaba convencido de que era inminente el estallido de una guerra racial. Y esa certeza se le había proporcionado nada menos que la aberrante interpretación de la letra de una canción de los Beatles que avisaba del cercano holocausto al que se refería como Helter Skelter. Así sonaba la canción de los Beatles. El estribillo de la canción repite machaconamente descontrol, descontrol, que en la mente enferma de Manson era un claro aviso de un cercano holocausto. Por otra parte, su identificación con Jesucristo toma forma de delirio paranoide.
Well, God, I
Bueno, Dios, creo que tú eres mi mejor amigo, siendo el único que me entiende. Que si creo en Dios, claro, yo creo en mí. Es en lo que creo. ¿Qué pienso de Dios? ¿De cuál de ellos? Ustedes tienen todo tipo de Jesús. Tienen un Jesús en Florida y él se lo pasa de maravilla. Hay un Jesús mexicano en México. Tienen toda clase de Jesús. Él está regresando por todas partes y nada ni nadie puede detenerlo.
Madre mía de mi alma. Miguel, ¿qué más disparates pasaban por la cabeza de Manson?
Pues la verdad es que él vivía un disparate brutal, pero tenía una cierta coherencia, la coherencia que a veces tiene el absurdo y que es difícil aplicar a la lógica. Él estaba convencido de que solo los elegidos, naturalmente su familia, sobrevivirían a una gran matanza. La cosa empieza cuando Manson estuvo asociado con un productor musical llamado Terry Melcher. La cosa no salió bien y él se sintió traicionado, se sintió furioso. Pensó entonces que podía acelerar una guerra racial que él más o menos imaginaba de negros contra blancos, y eso lo podría él acelerar matando salvajemente a gente pudiente, naturalmente a blancos, en sus casas, e intentando, lógicamente, hacer recaer las sospechas sobre grupos activistas negros, sobre todo en un grupo que entonces era muy activo, los Black Panthers, los Panteras Negras. Él, ya en el colmo de su delirio, creía que los negros radicales iban a ganar esa guerra racial, pero que se darían cuenta, finalmente, y ahí viene un delirio racista, de que eran absolutamente ineptos congénitamente y le iban a elegir a él como líder. Mientras tanto, mientras esto ocurría, él había pensado que necesitaba darle un escarmiento a este Melcher con el que había tenido una relación tan frustrada, y a pesar de que él sabía que no vivía en esa casa, donde, bueno, vivieron muchos famosos en el 1050 de Cielo Drive, sabía que su ofensor ya no vivía allí, pero en cualquier caso era como para él el símbolo del show business norteamericano establecido, y por eso ordena a Watson, Atkins, a Krenwinkel y Kasabian que fuesen al lugar y matasen, y esta es la orden que les da explícitamente a todos los allí presentes, mientras él permanece tranquilamente en el campo Spans Movie Ranch.
Durante el juicio, los testimonios de Kasabian y Atkins revelaron que cuando el grupo escaló la verja, fueron vistos por un tal Steven Paren, quien abandonaba la casa. Watson se acercó al coche y le ordenó que parase. ¿Qué pasó a continuación?
Bueno, pues Paren efectivamente le suplica a este Watson que no le haga daño, pero él le responde con un navajazo y cuatro disparos. A continuación, Watson ordena a Kasabian que permanezca fuera, mientras el resto del grupo se adentra en la casa, donde acorralan a los cuatro ocupantes en el salón y les atan a punta de pistola, tumbados ya boca abajo. El peluquero, Jay Sebring, le pide por favor que tengan en cuenta el estado de gravidez de Sharon Tate, que no le hagan daño. Y la respuesta nuevamente de Watson es disparar a Sebring y asesinarle en el acto. Frywoski y Abigail Folger, los amigos de Sharon Tate, de alguna forma consiguen escapar, llegan al jardín, pero rápidamente el grupo les alcanza y les asesina a sangre fría. Sharon Tate, entonces, y lo sabemos por las declaraciones del juicio, suplica por la vida de su hijo. Les pide a estos individuos que la secuestren a ella, que le dejen, que le den el tiempo para dar a luz a su hijo, que después pues la maten o que consigan dinero con ella. Pero la respuesta es un apuñalamiento brutal, apuñalan 16 veces, y parece que es Atkins quien moja la toalla en la sangre de los asesinados, y escribe en la pared esa palabra cerdo o cerda, pig en inglés, no sin género.
Después, pasada la medianoche, abandonaron la casa
y regresaron al rancho donde les esperaba el líder, Charles Manson. Querían celebrar la hazaña. La ausencia de empatía de estos individuos produce realmente escalofríos. ¿Qué pasó durante la segunda parte del proceso?
La verdad es que es difícil de describir, como tú dices, es una ausencia total de empatía. Esta mujer, Atkins, es preguntada por el tribunal cuál fue su actitud ante los hechos y dice textualmente, más o menos traducido al inglés, para mí Sharon Tate era como un maniquí de tienda, como una computadora IBM. Pedía y suplicaba y luego volvía a pedir y a suplicar. Luego me harté de oírla y la apuñalé.
¡Qué horror! Uh-huh. Miguel, ¿en qué concluye finalmente el juicio?
Bueno, pues el 29 de marzo de 1971 el jurado emite ya un dictamen de culpabilidad para todos, absolutamente para todos los acusados. Se les condena a muerte, pero en ese intervalo, entre 1971 y el 72, es abolida la pena de muerte en Estados Unidos. En fin, hay un conflicto judicial y la condena se les conmuta por cadena perpetua.
Permíteme que hagamos una comunicación en este momento. Nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches.
Juan, ¿cómo se reflejó en la prensa el asesinato en 1969 de la mujer de Polanski y qué hay actualmente en aquella casa de Beverly Hills donde ocurrió la matanza?
La verdad es que la reacción mediática fue tremenda, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, debido a la brutalidad de los crímenes, por una parte, y también por la personalidad de las víctimas. Sharon Tate, su marido Roman Polanski, formaban parte entonces de la élite de Hollywood. Fue un caso muy seguido en los medios de comunicación, el crimen, las pesquisas policiales, las detenciones y el posterior juicio. En cuanto a la casa ya no existe. Fue demolida en el año 1994, pero el número 10.050 de Cielo Drive en Benedict Canyon, en Los Ángeles, es una dirección con historia. La casa original fue construida en el año 1942 para la actriz francesa Michelle Morgan y sus residentes posteriores incluyen estrellas de Hollywood como Lillian Gish, que fue la protagonista de Duelo al Sol, Gary Grant, Henry Fonda o Candice Bergen. En febrero de 1969, Roman Polanski y su mujer Sharon Tate alquilaban la casa. El 9 de agosto, como hemos venido relatando, se cometían los crímenes. El último residente de la casa fue un músico llamado Trent Reznor, que tenía un grupo que se llamaba Nine Inch Nails. Trent renovó la casa a principios de los 90, construyendo un estudio de grabación, un estudio que se conocía como The Pig, el cerdo. El mal gusto de Trent era evidente, pues como hemos comentado, los asesinos habían escrito esa palabra en la puerta de la casa con la sangre de Sharon Tate. Trent dejó la casa en diciembre del 93, llevándose la puerta principal que ahora está en los estudios de grabación Nothing Studios en Nueva Orleans. En 1994 la casa fue demolida, la nueva mansión se llama Villa Vela, se cambió también la dirección, ahora es el 10.066 de Cielo Drive y su actual propietario es el productor de Hollywood Jeff Franklin. La nueva casa no se parece en nada al escenario de los crímenes.
Los culpables de los horrendos crímenes van a la cárcel de por vida. Todos, excepto una, Susan Atkins, que años más tarde sería puesta en libertad por su colaboración en la causa, pero lo que realmente importa en este punto es que el móvil del crimen seguía estando absolutamente confuso. Miguel, ¿cómo sigue la historia?
Efectivamente, Alfo, sin móvil no hay explicación de un delito. Y de repente, un tiempo después, una actriz de la televisión norteamericana, Melody Patterson, resuelve finalmente el gran enigma, nos desvela en una gran pirueta que toda aquella orgía de sangre no se había montado contra Sharon Tate ni contra ninguno de sus amigos, sino específicamente para castigar al peluquero, a quien se definió o definía esta presentadora de televisión, Melody Patterson, como un perverso sexual.
Pero Miguel, así de simple, castigar al peluquero, ¿qué aporta el testimonio de esta mujer y en qué se sustancia definitivamente el móvil del crimen?
Pues lo aclara de una manera perfecta, porque explica que la matanza fue para castigar a un vicioso, así es como lo define Jay Sebring, este peluquero, que parece, se demuestra finalmente que tenía montado en el sótano de su casa, una especie de sala de lo que se conoce como disciplina inglesa, castillos para realizar toda suerte de humillaciones sexuales. Y parece que en una ocasión, mediante engaños y promesas, consigue llevar allí a dos mujeres que posteriormente, o en su momento, formaron parte de la familia Manson, Patricia Kerwinkel y Leslie Van Houten. Parece que este hombre, este peluquero, Jay Sebring, las drogó y durante 6 horas pues las flageló, las sometió a todo tipo de sevicias, de humillaciones, de sadismos, y luego las dejó en la calle completamente drogadas. En fin, las encontró en la calle. Estas mujeres vivieron una experiencia absolutamente atroz, que en su momento contaron a Manson. Y cuando él se enteró de que dos miembros de lo que él consideraba su familia habían sido sometidas a estas humillaciones, pues reaccionó de una manera desproporcionada, desde luego, evidentemente, pero tratando de vengarse de este maníaco, y además incluyendo a estas dos mujeres que han sido objeto de estas humillaciones más o menos sexuales a participar en la matanza de una manera directa, de manera que se desvela que el auténtico móvil del crimen no era Sharon Tate, sino el peluquero Jay Sebring, y que probablemente confundieron a Sharon Tate, a quien no conocían del cine, con su amante, y de esa manera pues la identificaron con una pervertida al nivel de lo que parece que era el peluquero Sebring, y por eso le hicieron ver a él cómo la mutilaban, y después la ataron a ella con una cuerda al supuesto amante que no lo era.
Madre mía, de forma que de pronto la historia da un giro absolutamente radical, absolutamente. Y comprendemos que la bella actriz no fue la verdadera y trágicamente protagonista, sino este personaje secundario, este peluquero. Bueno, Doris, la hermana pequeña de Sharon Tate, dedicó el resto de su corta vida a luchar contra todas las muchas y repetidas peticiones de libertad condicional de los asesinos de la familia Manson y a trabajar apoyando a otras víctimas de crímenes violentos. Cuando en 1992 fue diagnosticada de un tumor cerebral irreversible, le pasó el testigo a su hija pequeña, a Patty. Y esta, años más tarde, y a las puertas de la muerte por un cáncer de mama, a su hermana Debra. Vaya también la familia, ¿eh? La familia Tate ha conseguido que ninguno de los criminales haya conseguido la libertad condicional.
Por cierto, nos vamos de nuevo a Washington para saber cuál es la relación de Manson con la justicia. Desde allí, nuestro corresponsal, Juan Fierro.
Manson fue condenado a muerte, pero en el año 1972, el Tribunal Supremo de California decretó que la pena de muerte era ilegal en ese estado, con lo que las penas de muerte se convirtieron en cadenas perpetuas. La revocación de esa decisión por el Supremo de los Estados Unidos no implicó después ningún cambio en la sentencia de Charles Manson.
Gracias, Juan. Miguel, ¿cómo es posible concebir una mente tan retorcida y cruel como la de Charles Manson?
Pues, como siempre, Adolfo, hay que buscar las causas en los orígenes. Comprendo que a veces a nuestra audiencia le suene tópico, pero hay que empezar a bucear en la infancia. Yo creo que en el caso de Manson hay una entrevista que resulta tan pavorosa en su forma de relatar que nos introduce en el problema. En una entrevista que le hicieron en la cárcel, él decía textualmente: una tarde mamá estaba en un café y yo dormía en su regazo. La camarera, medio en broma, le dijo que sería capaz de comprarme una jarra de cerveza y es tuyo, le contestó mamá. La camarera trajo inmediatamente la cerveza y mamá salió del lugar sin mí. Días después, mi tía tuvo que buscar a la camarera por todo el pueblo para traerme de regreso. Bueno, yo creo que el testimonio es tan escalofriante que nos introduce pues en una infancia, una adolescencia sin cariño, sin ninguna empatía por la familia, por el entorno, excepto esa tía que se compadece de él, y a partir de ahí pues empieza toda una historia que remite pues al abandono, al maltrato y a una carrera muy muy joven, que es un desenfreno de delitos, de droga, y que le llevará como hemos visto, al más absoluto de los delirios paranoides.
Delitos que él considera chiquilladas, pero, en fin, sin duda, delitos al fin y al cabo.
En mi vida solamente irrumpí en algunas tiendas para robar centavos. Robé dos coches y falsifiqué un par de cheques. Soy una fichita. He estado con prostitutas toda la vida. La calle es mi mundo. No voy por ahí pretendiendo ser alguien que no soy. Podría hacerlo, pero encuentro más real como soy de verdad. Y el mundo real es aquel con el que tengo que lidiar día a día. Pero créame, si yo comenzara a matar, como ustedes han dicho, no quedaría nadie.
Miguel, déjame que te voy a presentar a un colega. Él entrevistó a Charles Manson hace muy poquitos meses. Se publicó la entrevista en Vanity Fair. David López, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Por su nombre podríamos pensar que es un vecino de Sevilla o de Cuenca. ¿De dónde es natural usted?
De Madrid.
¿Cómo tuvo la oportunidad? Es decir, ¿cómo se le ocurre ponerse en contacto, supongo que en primer lugar con las autoridades, para que le autorizaran a esta entrevista?
Pues surgió, bueno, más que nada pensando, pues como vosotros también, como también estáis haciendo ahora, que estáis haciendo un especial sobre el caso, pues pensando que el caso seguía siendo interesante a pesar de que había pasado mucho tiempo, y entonces intentamos ponernos en contacto con él. Pensábamos que iba a ser realmente una misión casi imposible conseguir una entrevista con él, pero resulta que este hombre sigue teniendo muchos seguidores fuera de la cárcel con los que es posible entrar en contacto y con los que es posible mantener una relación que en nuestro caso duró como cerca de un año y medio hasta que conseguimos ya finalmente que él quisiera darnos la entrevista.
David, define muchos seguidores.
Bueno, muchos seguidores. Él, por un lado, tiene todavía la gente que sigue sintiendo curiosidad por él, por ser el asesino. El asesino que fue, por lo mediático del caso, por el morbo que sigue teniendo. Entonces hay gente que se siente todavía atraída por él, tiene incluso algunas groupies con las que yo he hablado, con un par de ellas, por ejemplo, que hablan con él, que le dicen que le quieren mucho, que se quieren casar con él. Entonces tiene por un lado este tipo de gente, y luego por otra, perdón, él durante estos 40 años que ha estado en la cárcel, se ha convertido en una especie de predicador contra el apocalipsis climático. Incluso ha llegado a crear un movimiento ecologista que se llama AdWA, que significa Air, Trees, Water and Animals, aire, árboles, agua y animales. Y ese movimiento tiene varias páginas web de gente que lo apoya desde fuera de la cárcel y dicen que tienen miles de seguidores en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, sino también aquí en Europa, en Japón, en Latinoamérica. Y entonces tiene, digamos, esos dos grupos de seguidores, de fans, de gente que todavía le admire y le admira y siente curiosidad por él.
¿La entrevista fue telefónica o presencial?
La entrevista fue telefónica porque desde comienzos de los años 90 en California prohibieron entrevistar a los presos que están en sus cárceles. Porque hasta entonces sí lo habían permitido y de hecho son las entrevistas que todavía hoy se pueden ver a través de YouTube, que le hicieron varias a Manson en la cárcel. Pero desde comienzos de los años 90 el gobierno de California decidió que no iban a seguir siendo, como ellos dicen, relaciones públicas de ningún preso y lo prohibieron, con lo cual la única manera de hacerla fue por teléfono.
He tenido acceso a parte de la grabación de esa entrevista. Es curioso escucharlo hablar a trocitos en español, ¿verdad?
Sí, chapurrea algunas palabras. Parece, cuando empezó a hablarme en español pensé que iba a ser capaz de hablar más español, porque él dice que lo ha aprendido de su contacto con los presos hispanos en las cárceles por las que ha pasado. Pero
yo te he escuchado cómo le apretabas para intentar establecer conversación en español.
Sí, para ver hasta qué punto llegaba, si realmente sabía hablar en español, porque era una cosa que la verdad no me sorprendió bastante, y de hecho al principio cuando empezó a hablarme, lo primero que me dijo en español es la hierba mala no muere, y yo como estaba hablando en inglés con él, y había mucho ruido además en la llamada, porque él hacía la llamada a una amiga suya en California y ella me rebotaba a su vez a mí la llamada. Entonces había bastante ruido y al principio no le entendía. Y entonces una vez que ya entendí que me estaba hablando en español, intentaba tirarle de la lengua para ver si era capaz de hablar más. Pero vamos, es capaz de decir algunas palabras e intentar formar algunas frases un tanto extrañas.
Cuando te planteas inmediatamente, aunque el sonido efectivamente es... Bueno, para luego transcribir y para trabajar, para la revista sin problemas, pero para la radio es un sonido ciertamente pésimo. Lo tenemos preparado, vamos a escuchar solo un trocito por escucharle en español y disculpen por la mala calidad del sonido. Inmediatamente continúo con David López.
La hierba es mala, no muere.
¿Sorry?
La hierba mala, no muere.
Ah, where did you learn that?
En el otro lado, con muchos años después.
Ah, so you speak Spanish?
Sí, muy poco.
Muy poco.
Malditos, de otro lado se llama jefe, con pistolas, muchos muertos hombres.
Yeah. You still practicing in there in the prison? I mean, you have people there from Mexico?
Yeah, there are mucha gente. Yeah.
And you talk with them in Spanish?
Yeah, pero es...
So maybe we could be doing this interview in Spanish.
Pero no entiendes correcto español. Es palabras. Helter-skelter.
Bueno, ahí continúa la conversación entre el periodista y el asesino, el loco, el paranoico. David, cuando una vez que ya conoces que tienes acceso al personaje... ¿Qué pretendías con la entrevista? ¿Conocer cómo estaba en este momento o rememorar parte de lo que ocurrió?
Pues sobre todo conocer cómo estaba en este momento y qué dice a estas alturas de todo lo que sucedió, del personaje en el que se ha convertido y un poco entender quién era y tener acceso a él y preguntarle directamente a él. Pero en su discurso la verdad es que en estos 40 años no sigue siendo el mismo, sigue manteniendo la misma versión sobre los hechos, que él no hizo nada, que él no ordenó a nadie matar a nadie, y no ha cambiado demasiado.
David, ¿cuánto duró la conversación?
Fueron 4 llamadas de unos 15 minutos, que es el tiempo que tienen marcado de duración de las llamadas, como una hora de conversación.
¿Te contó cómo vivía en la cárcel?
No, me lo contaron más sus amigos, con él hablé de otras cosas. Me contaron sus amigos, sí, que él vive en un módulo recluido, en un módulo especial, en la prisión de Corcoran, donde tienen a los internos o más peligrosos o más susceptibles de ser, en este caso, como es el caso de Manson, a lo mejor, de ser atacados por otros presos. Porque no hay que olvidar que al ser un preso tan mediático y tan famoso, pues también corre el riesgo no solo de lo que pueda hacer él, sino de lo que le puedan hacer otros. Y entonces vive casi todo el tiempo en su celda y sale muy poco para charlar a lo mejor con otros presos, para jugar a las cartas o al ajedrez con alguno de ellos o para comprar, como dicen, pues alguna bebida, porque tienen máquinas automáticas de bebidas y chocolatinas o para comprar alguna bebida. Pero suele pasar el tiempo en su celda leyendo las cartas que recibe de sus amigos o de la gente que le continúa escribiendo o tocando la guitarra, que ahora mismo todavía tiene una guitarra en la celda.
Uh-huh. Después de todos esos minutos de conversación que mantienes con este loco, ¿a qué conclusión llegas? ¿Que estás ante qué tipo de ser humano?
Uf, una pregunta complicada, ¿qué tipo de ser humano? Un personaje que está loco, pero que la verdad es que tiene una... Yo creo que tiene una gran capacidad de comunicar y se entiende... Me refiero de comunicar no por las cosas que dice, sino por el tipo de mensaje que emplea, por cómo juega con las palabras, por cómo utiliza su discurso. Es decir, a mí no me va a convencer de nada. Pero sí entiendo que en su momento, cuando estaba en aquella comuna que formó con unos chicos que eran mucho más jóvenes que él, que estaban perdidos en ese momento porque habían abandonado a sus familias, que estaban experimentando con drogas, sí entiendo que les pudiera condicionar y que les pudiera manipular. O sea, entiendo esa capacidad que tiene, porque todavía hoy, cuando habla, yo creo que se le ve que es... O sea, es como en muchos predicadores que hemos visto en las películas tantas veces, que se suben a una caja de madera en una acera de una gran ciudad y empiezan a chillar lo malo que va a pasar y la gente se para a verles y les escucha y hay gente que les cree. Yo creo que tiene esa capacidad.
Estamos hablando con David López. Entrevistó a Charles Manson,
se publicó la entrevista en Vanity Fair. ¿Tú tienes la impresión, naturalmente ahí apelo ya a toda la documentación que tú has tenido que leerte para preparar la conversación, que el efecto mediático de aquel horripilante crimen, ¿dónde fue el punto de inflexión de su proyección mediática? ¿En el hecho de que participaran personajes, en fin, tan populares como el caso de la actriz Sharon Tate, o también la personalidad de este individuo?
Yo creo que se juntaron varios factores. Por un lado, su personalidad, es decir, era un personaje muy llamativo. Luego hay que tener en cuenta que también no solo es el momento del asesinato, sino que es un juicio que dura 9 meses, que durante el juicio él da bastante espectáculo, porque se sube a las mesas, porque increpa al jurado, porque se defiende a sí mismo, pide defenderse a sí mismo, y durante los primeros meses de juicio, hasta que el juez ya le dice que no es capaz de defenderse a sí mismo y se lo prohíbe, al principio se defiende a sí mismo, y luego durante los meses que dura el proceso, todos los días tiene gente, seguidores suyos, que están en las puertas del juzgado, que cantan, que le corean, que siguen avisando de que lo que él dice es cierto, de que va a llegar la guerra racial que él había predicho, que él es un visionario. Y entonces se junta todo eso con la personalidad que él tiene, que es cierto que es un personaje muy llamativo. Pero claro, si en el momento del juicio eso no hubiera salido a la luz, evidentemente Charles Manson no sería quien fue. Es que de hecho doy un ejemplo: durante el juicio, incluso Richard Nixon, antes de que le condenasen, habló y dijo que Manson era culpable. Es decir, el juicio estaba en boca de todo el mundo en Estados Unidos en aquel momento.
David, enhorabuena por tu trabajo y gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros, buenas noches.
El 25 de septiembre de 1984, Jan Holmstrom, Hare Krishna, drogadicto y parricida, compañero de prisión de Manson, intentó quemarlo vivo vertiéndole un bote de disolvente para pintura y prendiéndole fuego. Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 20% de su cuerpo, pero finalmente se recuperó de las heridas. Hoy sigue cumpliendo condena en la prisión de Vacaville, en California. Y si alguien le pregunta quién es en realidad, le dirá exactamente esto.
Tell me in a sentence who you are.
Dime en una palabra quién eres.
Nobody.
Nadie.
I'm nobody.
Soy nadie.
I'm a tramp.
Soy una trampa, un holgazán, un vagabundo. Soy un furgón y un malabarista de vino. Y una navaja afilada si te me acercas.
Bueno, Miguel Ángel, nuestra crónica negra de esta semana, vaya personaje.
Pues la verdad es que intentábamos llevar al ánimo de nuestros de nuestra audiencia una sensación, pero creo que ha sido el más, no sé si beneficiado o perjudicado, porque tanto el testimonio exterior como este final me han dejado sobrecogido. Es un caso verdaderamente pavoroso, pero Con un gran atractivo, efectivamente, como decía este periodista que me entrevistó, es un juego de palabras, esa cosa confusa, que inquieta, que no puede dejar indiferente a nadie.
Almodóvar, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ti, Adolfo. Un abrazo a la audiencia.
Hacemos un alto, volvemos enseguida.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. I want to break free.
I want to break free. Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos al boletín de noticias y esto que suena va a ocupar muchos minutos de la siguiente hora. Queen serán protagonistas en la última hora del programa de hoy.
Got it. But life still goes on. I can't get used to living without you by my side.